Pasea, pasea,
pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y empezamos temporada, como siempre, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret.
Teníamos muchas ganas de estar aquí, ¿verdad?
Muchísimas ganas. Y Sari en control.
Claro.
Aquí estamos el trío de mujeres trabajadoras, ¿eh?
Sí, señora.
Y con ganas de comunicarle muchísimas cosas de las que hay fundamentalmente en la ciudad de Valencia. Y esta semana, concretamente, vamos a oír en nuestro programa una cantante que se llama Roxana Río, que a tanto a Esperanza como a mí nos ha gustado mucho y sabemos y esperamos que también sea de su agrado.
Al que se va y de su mujer se aleja, trabajo le va a costar encontrarla como la deja, solo que sea muy formal o que esté muy vieja. Imaginaba que podía interesarle y mi deseo se vistió de decepción. Fui culpable por hacer caso al instinto. Según yo, él era lo que tanto me faltó. Mi destino se pasea entre la gente, me quedan horas de una luna que promete. Madrid de noche hoy me incita en el balcón.
Bueno, menudo empiece hemos tenido, ¿eh?
Bueno, es un comienzo para alguien que abandona a otra persona y luego no sabemos el tiempo que transcurre hasta que la encuentra.
Pero luego la canción es bonita.
La
¿eh?
Canción es preciosa y la voz la tiene maravillosa.
Y lo que le vamos a cantar también.
Bueno, a ver,
hemos estado
¿por dónde quieres que empecemos?
Pues hemos estado en un centro nuevo que hay en Valencia que se llama Bombas Gens. Hemos estado, Esperanza y yo, pero en distintos momentos.
En distintos momentos.
Es una antigua fábrica que han restaurado, que pertenece a una arquitectura industrial de los años de 1930, la única que quedaba ya por Valencia, que se iba a destruir, iban a hacer un centro comercial, pero gracias a Dios, pues no ha pasado.
Es verdad.
Los dueños, hubo un momento que lo abandonaron, ahí se formó un... la ocuparon, los ocupas.
Sí, sí.
Se creó un incendio allí también que destruyó bastante de lo que es esta fábrica, pero que la restauración ha quedado maravillosa.
La verdad es que están haciendo unas restauraciones francamente bonitas. Y yo, pues mira, como sabes que me gusta también lo de la arquitectura, quería dar alguna pincelada sobre
lo
mismo.
Muy bien, infórmanos.
Pues mira, está la avenida Burjasot, que no sé si lo hemos dicho, números 54 y 56, y es de los años 30, y la realizó el arquitecto Cayetano Borso di Carminati, muy conocido aquí en su momento. Era una importante industria para ese barrio en ese momento, que es Marchalenes. Y ahora podemos acceder también con el tranvía, nos deja muy cerca. Y es una fábrica construida y al lado el palacete que era de los propietarios, donde vivían ellos. Tiene una fachada con una decoración de unos dibujitos de chorros del agua que son alegóricos a la producción que se hacía allí y tiene un cierto estilo art déco que surgió en los años 20, como todos sabemos, y que fue influido por el modernismo y esas formas así más estilizadas. Y claro, cesó su actividad a finales del siglo XX, hubo varios intentos de protección, hubo ocupas, como tú has dicho, y el último incendio fue ya el remate, hasta que la cogió este matrimonio y lo ha restaurado. Y este matrimonio son unos industriales valencianos que en 10 años han hecho una colección de arte muy importante. Creo que tienen
la fundación se llama Por Amar al Arte.
Una industria de cosméticos y cosas de estas. Y empezaron a coleccionar obras de arte y luego han pensado que es muy interesante mostrar esto a los demás para acercar la gente y además que tienen
son Susana Lloret y José Luis Soler.
Sí, es una fundación que tiene, es un proyecto familiar que está lleno de ilusión, como ellos dicen, y que tiene un sentido de la responsabilidad y ellos creen que tienen la necesidad de compartir con esta necesidad parte de lo que han recibido de ella, que han sido sus beneficios, sus ganancias para poder hacer esta fundación. Me parece muy interesante y lo han desarrollado en tres áreas. Una es el arte y la investigación, el arte, la investigación y la acción social. En el área de arte, pues el mecenazgo es lo más importante. Y luego van a ayudar a gente que se destaque, pero apoyarla para que se profesionalmente se puedan promocionar, ¿no? Y en el área de la investigación se dedican a estudiar y divulgar aspectos relacionados con la enfermedad de Wilson y otras enfermedades raras. Esa es la parte que tienen de investigación para que descubran nuevos tratamientos y, en fin, se siga investigando en este tema. Y en el área social se ha preocupado también de los más necesitados, principalmente de los menores que sean vulnerables, y han creado un centro de día de apoyo
allí mismo,
convivencial, donde se ofrece un servicio de comedor y de talleres, y me parece que esto es una cosa muy interesante. Aparte, pues también colabora con otras entidades dedicadas a fines similares a estos, y desde julio de este año, este mes de julio pasado, del verano, la Fundación Peramoralar desarrolla esta triple actividad en esta sede, Bombas Gens, que por cierto tiene un nombre que, aunque es el auténtico, el de la empresa, el tradicional, parece buscado para que sea un nombre comercialmente muy sonoro, muy bien. Fíjate, si lo hubieran puesto adrede, yo creo que está muy bien. Bombas Gens. Te puede sugerir muchas cosas. Esto era una sociedad limitada en su momento, que también fue de distintas familias. Y bueno, por B o por C,
la familia Gens,
todo este tipo de cosas pues se han ido transformando industrialmente.
Pues mira, hay que decir que el núcleo central del edificio pues ocupa el centro del arte, que abarca las cuatro naves originales y gran parte del cuerpo de la fachada, ¿eh? Y en los laterales se halla el restaurante, que es de Más Camarena, me parece que es, de Ricard Camarena, que tiene 3 estrellas Michelin.
Sí, vaya.
Y va a haber un centro de atención de día, como tú dices, para niños en riesgo de exclusión social, además de las oficinas que ocupan la antigua villa, y otros espacios independientes como el yacimiento de la bodega del siglo XV.
Eso es interesante.
Que cuando yo fui todavía no estaba abierto, pero
no,
seguramente ya estará abierto.
Y
sí,
el refugio también.
Sí, este está en el patio posterior, o el refugio antiaéreo de la Guerra Civil, efectivamente. Tampoco estaba abierto, que esperemos que esté abierto. Hay muchísimo arte allí colgado. Puede gustar más o menos.
Bueno,
¿eh?
A mí
había de todo, ¿eh?
A mí me gustó más la colección de fotografía que la de pintura.
A mí lo más interesante que me pareció de todo, ¿eh?, fue la colección
de fotografía.
Sobre el desarrollo que ha tenido la industria esta.
Sí.
Y cómo se hundió, cómo la han levantado. Todo eso me ha parecido interesantísimo. Y luego todas las, no son réplicas, que son auténticas bombas de lo que se hacía.
Están en la en el
exactamente
mismo sitio.
Me parece de lo más interesante. Luego hay visitas guiadas, que también es importante saberlo, que son gratuitas.
Hoy
la entrada
hoy,
también es
hoy
gratuita.
Hoy por hoy es gratuito. Uh-huh. Más adelante no lo sabemos, porque en fin, de alguna manera tendrán que financiar también a las personas que hay allí. Pero bueno, es ambicioso el proyecto. Está en un sitio que está un poco fuera del circuito del casco, pero como ahora se suele decir, extramuros. Extramuros, pero no está lejos. Cruzas cualquier puente de los históricos y estás enseguida.
Es fácil, aunque yo me perdí, ¿eh?
No es nada difícil, sinceramente.
Sí.
Y yo quería también decir algo más, aunque luego, si quieres, oímos un poco de música.
Sí.
Y te lo digo. ¿O quieres que siga?
No.
Un poquito. Pues te lo digo ahora. Mira, quería hablar un poco de Borso, porque Borso, que se sacó el título en Barcelona, porque en aquella época solo había escuelas en Barcelona y en Madrid, en 1925, lo quería resaltar porque en Valencia fue una persona que sí marcó ciertas pautas en la arquitectura de ese momento.
Sí.
Fue una persona muy audaz y muy avanzada a su época. Fue colaborador de Goerlich, que en ese momento estaba en el Ayuntamiento de Valencia como arquitecto municipal, pero hizo edificios tan emblemáticos como, por ejemplo, el edificio Barrachina, que todos conocemos, que está en plena plaza del Ayuntamiento, mano izquierda de nuestro Ayuntamiento. Por ejemplo, hizo el edificio Navarro en la calle Játiva, que es un edificio más clásico, pero casticista, y con toques de Art Deco, Luego también hizo varios, muchos más en el centro de la ciudad, pero por decir alguna cosa que fue muy emblemática en su momento, pues en los años 32 y 33 dirigió hizo la dirección de obra de las arenas, de las piscinas de las arenas, que en su momento fue lo más, era lo más chic, lo más emblemático y lo más, y fíjate la cartelería que se hace en ese momento con el mayor cartelista valenciano que tiene tantos fondos en el IBAM y que en este momento no me sale el nombre porque ya me está fallando la memoria, pero en cuanto me salga lo diré. Y otra cosa que me gustaría decir de él es que hizo el Rialto en el año 1935. Uh-huh. Este año, ahí tiene ya más volúmenes escalonados y masas, y está inspirado en edificios de Madrid o Berlín de esa época, que ya eran más sin decoraciones, más modernistas, pero con acero, con mármol, con otro tipo de materiales que en ese momento pues fueron muy novedosos en Valencia. Y luego durante la guerra, fíjate, hasta estuvo en la cárcel. Después salió y salió como más neocasticista, le llaman. Uh-huh. Dirigió las obras del Ateneo Mercantil también. El proyecto era de Emilio Artal. Y luego pues hizo una cosa muy importante en Requena, en el año 41, que fue el ensanche de la ciudad con un paseo y con unas calles pues al estilo romano, podríamos decir. Hizo una cuadrícula que todavía se mantiene y que sirvió para que siguiera por esa línea el ensanche de la ciudad de Requena, que se hizo muy grande y tenía un casco histórico muy complicado. Y bueno, también fue Alcudia de Carlet uno de los centros donde trabajó mucho, porque allí fue el arquitecto municipal. Y en la actualidad, los que han hecho esta rehabilitación, vamos a decir sus nombres porque también es interesante, son Eduardo de Miguel, Anabela Seldorf y Ramón Esteve. Son tres arquitectos los que han hecho esta restauración, rehabilitación, mantenimiento y modernización de esta zona fabril, que es un edificio que es un monumento fabril en España, en Valencia, en el municipio. Quisieron mantenerlo durante años, estuvo a punto de que cayera bajo la picota y hoy por hoy es un centro que promete mucho.
Vamos a ir, música.
Venga.
¿Vale?
Dicen que andas de flor en flor, cantando a la libertad. Y no sabes lo que a nadie he dicho, aún no te he podido olvidar. No me encuentro ni a mí misma, no lo puedo evitar. Bueno,
hemos dicho muchas cosas de Bombas Gens, esperamos seguir poder decir muchas cosas más de sus talleres, de nuevos proyectos que tienen en marcha, y si te parece, pues podemos decir que si quieren alguna cosa más pueden buscar en su página web, que es las www.bombasgens.com, y ahí encontrarán mucha más información. Y cuando esté el restaurante, pues podemos ir a visitarlo y ya les contaremos.
Como centro de arte es interesante,
sí.
Y han hecho ahí una obra de arte en la restauración, se lo recomendamos de todas, y espero que les guste como nosotras, ¿eh? Pasamos.
Oye,
a otra cosa.
Juani, dime qué podemos ver esta semana que sea interesante, algo que hayas tú.
Pues mira, voy a resumir un poco de lo que más me ha llamado la atención.
Venga,
si te parece.
Dime.
Pues hoy miércoles pueden ir al cine, ya saben que a mí el cine me gusta mucho.
Ah, claro.
Y el Instituto Francés, pues esta tarde ponen a las 17 y a las 19:30 horas que repiten película, y que ya saben que la entrada vale 2 euros, ponen la película que se llama 21 noches con Patty, de los hermanos Larrier. Es de una película del año 2015, dura 115 minutos, francesa por supuesto, y trata de que Carolina interrumpe sus vacaciones para organizar el funeral de su madre, que ha fallecido repentinamente en su casa de los Pirineos. Traba amistad con Patty, que cuida de la casa de su madre, pero los preparativos del funeral dan un giro inesperado cuando el cadáver desaparece misteriosamente.
Madre mía, vaya.
Bueno, pues vaya. Pasar un rato.
Debe ser entretenido.
Seguro. Y si no les atrae el cine, pues hay una mesa redonda en la NAU a las 19:30 horas, será en el Aula Magna, y el título de sobre lo que se va a hablar es Puesta en escena del teatro de Max Au. Ah, que me parece
bien.
Interesante.
Interesante.
Me parece interesante. ¿Sigo con mañana jueves?
¿Podías decir una cosa? El concierto que hay, porque yo me he apuntado dos palabras.
Me lo he apuntado.
Es el concierto a las 7:30 en la Capilla de la Sapiencia.
Sí, pero he pasado.
Se titula La Galanía, y yo es que me ha llamado la atención y he buscado el diccionario para ilustrarnos todos un poco. Es una soprano y una tiorba, y como no sabía muy bien lo que era, pues lo he buscado.
Muy bien.
Y dice el diccionario que lo galán, la galanía, es una persona adornada con gusto, con agrado, que viste con aseo, con compostura y primor, elegancia, gallardía. Y cuando hablamos al respecto de una planta, dice lozana, hermosa, etcétera. Y la tiorba es un instrumento musical semejante al laúd, algo mayor, con dos mangos y 8 cuerdas más para los bajos. Me ha parecido un poco curioso.
Oye, una cosa más que hemos aprendido, ¿eh? Mira, mañana jueves, por ejemplo, hay cosas interesantes, ¿eh? Hay una conferencia a las 17 horas en el Museo de Bellas Artes, en San Pío V, porque están haciendo un ciclo de conferencias que se llama Grandes Maestros de la Pintura Valenciana. Y van a hablar de Gerardo Esternina. Yo no lo conozco. Sobre el autor este, ni siquiera indago, porque pienso que ir allí y oírlo va a ser muy interesante. Y esta conferencia va a ser a cargo de Armando García. Luego, más tarde, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Iván, hay una conversación entre el artista Nico Munuera y el crítico de arte David Barro, con motivo de la exposición que se llama Preciso, 2 puntos, Nico Munuera. Les tengo que decir que hace tiempo que no me emociona un autor como este concretamente. Es un autor precisamente de Lorca, Murcia, que trabaja en Valencia. Las grandes obras las tiene aquí en un estudio valenciano.
Y ya tengo claro por qué te ha emocionado, vamos.
No. Es que estoy viendo exposiciones últimamente que me gustan, pero esta me ha emocionado. Tiene una pintura especial que llega, un colorido espectacular, de esos que no, es una pintura que no hay que perdérselo, aunque sea nada más, aunque no vayas a esta conversación que va a haber en el Iván, hay que ver la exposición.
O sea,
¿eh?
Está en el Iván.
Sí.
Su obra.
En el Iván. Vale. En el Iván está su obra y en el Iván está esta conversación que estoy diciéndoles el jueves a las 19 horas.
Pues mira, me lo apunto, me parece interesante.
Sí, yo creo que deberíamos de ir, Espe.
Vamos a ver.
Y luego en el Palau de la Música también hay un concierto de apertura del curso académico de la Universidad de Valencia. Va a ser a cargo de Xavier Torres Piano y de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia. Y esto será a las 19:30 horas.
¿El mismo jueves?
Sí, muchas cosas.
O sea, coinciden las cosas.
Sí.
Bueno, hay que elegir.
Sí, yo creo que voy a elegir la conversación. Creo que me atrae más, ¿eh?
Muy bien.
Aunque la música me llama muchísimo la atención.
Claro.
Y esto es el jueves. El viernes, por ejemplo, también en el Iván, en el Salón de Actos, hay una conferencia a cargo de Youmana Haddad. Esta señora también me ha parecido muy interesante.
¿Qué nacionalidad tiene?
Es de Beirut, del año 1970. Es una escritora, periodista, conferenciante, activista y defensora de los derechos humanos. Y ha sido seleccionada por la revista Arabian Business como una de las 100 mujeres árabes más influyentes del mundo durante los últimos 4 años.
Oye,
interesante,
me parece,
¿verdad?
Muy interesante. Además, es joven pero madura. Una madura
sí,
joven.
Sí, y además debe tener, no sé por qué, creo que debe tener una fuerza especial.
Hombre, pues sí.
Y defiende unas cosas que yo también estoy de acuerdo.
Pues
creo que me va a gustar.
Pues a mí también
y
me
espero
gusta.
Que a ustedes también sí van, ¿eh?
Muy bien.
Y otra cosa interesante, en el teatro en la Nau, a las 19:30 horas, en la sala Matilde Salvador, hay una representación que se llama Al filo de la palabra de Miguel Hernández. Y es a cargo de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, que lo hacen muy bien.
¡Ay, cómo están los murcianos! Lanzadísimos.
Sí que es verdad, ¿eh?
Copando el IBAM y la NAU.
Es verdad. Ya saben que la entrada vale 2 euros, ¿eh?
Pero vale la pena, 2 euros
sí,
es una
sí,
risa.
Sí. El sábado hay muchísima música, muchísima. Para el que le guste la música, tiene muchísimas opciones. En el Centro del Carmen hay una jornada inaugural del Festival del Este 2017, con conciertos diurnos y gratuitos desde las 11:30 hasta las 20:30. Luego, en la Marina Real Juan Carlos I, en La Pérgola, hay a las 18:30 un concierto a cargo de la agrupación musical Santa Cecilia del Grao. Creo que allí tiene que ser, oír un
bueno,
concierto allí tiene
bien.
Que ser muy bonito.
Está cogiendo mucho auge esta zona últimamente.
Sí,
¿eh?
A mí me encanta pasear por allí.
Bueno, la verdad es que está muy
y con
bonita.
El tiempo que hace tan estupendo,
me
parece
mía.
Genial. Y luego en La Beneficencia, a las 19 horas, hay un encuentro de coros Alfonso Dastis, que me parece también interesante.
También muy bien.
Y el sábado hay una visita patrimonial, hablando de bombas Gens, a las 19 horas, en este centro, que creo que también va a estar muy interesante.
Bueno, pues nada.
Siempre la visita guiada está muy interesante.
¿Sabes la hora de la visita?
Sí, a las 19 horas.
Ah, pues también.
Y les recuerdo que está Bombas Gen en la avenida Burjasot, 54-56.
Eso es, muy bien. Está muy cerca.
En un plano lo encuentran enseguida.
Sí, pero y sin plano, vamos, uh-huh. Que se cogen, cruzan el río por un puente, pues no sé cuál les puede venir mejor. Seguramente después del de San José, que por cierto lo están peatonalizando, pues el siguiente o el anterior.
Están peatonalizando muchas zonas.
Muchas.
De
esto va a ser una gozada para las zapatillas.
Sí.
¿Qué te parece si oímos un poquito a Roxana Río y luego terminamos de contar lo que nos queda?
Me parece perfecto.
Venga.
Bueno, pero bueno, sí.
Para el alma, que sea del gran amor que he vivido a tu lado. Como la música de tu voz y las caricias de tus manos. Una canción que pueda ser como el perfume de tu piel, como el sonido.
Bueno, Juani, se te ha quedado algo en el tintero,
poco, sí.
Porque estabas tú ahí que te he pillado yo con la palabra a medias.
Nada, porque quería terminar con el domingo con una visita guiada que también me ha parecido interesante en el Iván, a la exposición Anzo, que la hace Pilar Martínez, una conocida nuestra, que lo hace muy bien.
Lo hace muy bien, sí, sinceramente. Oye, ahora
y Anzo es muy interesante de
visitar. Pues sí, yo quiero verla, Ahora tendremos tiempo para verla, Estará
sí, pero lo traigo como visita guiada.
Muy bien, muy bien. Porque además no es lo mismo verlo con una persona que te cuente su desarrollo, su madurez y todo
eso. Más adelante hablaremos también de Anzo, ¿vale?
Sí, hablaremos, hablaremos. Bueno, ¿y algo lúdico?
Y hablaremos, exactamente.
A ver.
Queríamos decir que
¿Qué hemos hecho?
Esperanza, ya hemos ido a ver un lugar emblemático en Valencia que han rehabilitado, han restaurado, lo han dejado estupendamente, que es el Trinquete Pelayo.
Y no hemos querido que nos lo contara nadie. Hemos ido a verlo para ver nosotras por nuestros ojos.
Pues la verdad se ha dicho que está estupendamente. Ahora, está tan escondido o tan disimulado o tan poco llamativo que nos perdimos también. Jolines,
pues porque yo sabía que estaba en la primera manzana, pero resulta que esta manzana es el número 6, para que ustedes lo tengan
lo tengan en cuenta, porque nosotras nos fuimos hasta el final de la calle Pelayo buscándola.
Sí, porque es verdad que está en una entrada muy estrechita, hay un escaparate de una tienda al lado y pasa desapercibido completamente, porque entras por un
entras,
pasillito, pero luego a veces en el patio de la manzana es donde se desarrolla el trinquete, que tengo que decirte, he leído porque no lo sabía, que es el único trinquete que sobrevive en la capital, una ciudad que tuvo hasta 5 funcionando a la vez, y que el edificio fue inaugurado el 20 de agosto de 1868 en una calle que todavía no había sido trazada. Imagínate, o sea, estaba el trinquete y se acabó.
Sí.
No había allí, habría alguna huerta. Y eso que está
pues me gusta.
Está tan cerca de la estación del norte.
Y que lo hayan rehabilitado.
Sí. Entonces, por eso tomó el nombre de esa calle que iba a ser trazada al lado de un juego de tiro de gallina. Es conocido como la Catedral de la Escala y Corda, que es una modalidad reina en la pilota valenciana. Y solo se puede acceder a ella a través de un pasillo que ahora está forrado de noticias y desemboca en uno de los elementos imprescindibles en el juego de pelota, que es el bar. El bar antes era popular y ahora no es. Y ahí dejo a mi amiga Juani que se explaye al respecto, que nos describa cómo es, cómo lo han hecho y cómo está.
Pues para empezar, el bar lo han dejado monísimo. Han puesto pues una escultura, porque no podemos decir otra cosa, de un maestro fallero, que es una mano cogiendo una pelota hecha con varilla, que está preciosa.
Preciosa.
El sitio está agradable de estar. Claro que también estábamos en ese momento solas, que no había ruido de nada y tranquilos. La gente que lleva este restaurante, amabilísima, un poco lentos,
Un cuerpo juvenil.
Total.
Absolutamente juvenil.
Sí,
y
además
moderno.
Como estaban recién abiertos, nerviosillos, como inexpertos, pero con
se
unas ganas
esperar.
De agradar, sí, impresionante. Lo que tomamos estaba muy rico. que fueron unas anchoas, ¿eh? Lo digo por si les apetece. Y luego estuvimos viendo lo que es donde se jugaba al juego de pelota,
sí, sí.
Que gracias a Dios es un juego que permanece en Valencia muy arraigado,
muchísimo,
¿eh?
Muchísimo.
Porque no lo vemos así en cualquier sitio, pero yo veo que de vez en cuando se hace el juego de pelota en Valencia en calles o en plazas, que está muy bien, ¿eh?
Sí, incluso hubo una época en que los nuevos colegios que se estaban proyectando en la Comunidad Valenciana, había un pequeño trinquete.
Sí, pues eso veo yo que falta
empezar.
Un poco, que,
sí.
Que se fomente en los niños, porque el fútbol, el baloncesto, todo esto está muy... Eso es una cosa
es
que se llevan todos los niños, sí. Pero esto que es tan de Valencia, ¿podían fomentarlo un poquitín más?
Sí, aparte que hay varias modalidades dentro de esto, me imagino que según la edad o la fuerza de los jugadores y el tipo de marcar y las reglas son absolutamente distintas a otros juegos. Aunque se juega la pelota mucho en el norte también y en el centro de Castilla también se juega la pelota en frontones, pero esta de aquí es diferente. Esta es con la mano y la mano también lleva una serie de adminículos que te tienes que enrollar y colocar para no estropeártela porque no llevan guantes y las pelotas son de una forma determinada, están hechas de un material determinado. En fin, yo todo esto no lo conozco, pero sé que existe y me parece interesante y formativo para nuestros niños, guardando
el
esa
juego,
tradición
el
más.
Juego a una.
El juego a una.
Y entretiene.
Hombre, y el juego es parte del desarrollo físico también de nuestros niños, que juegan a muchísimas cosas, pero bueno, hay muchas horas que están sentados también, una mayoría con las maquinitas y otros elementos electrónicos. Así que nos parece una visita interesante el ir, además, en ese trocito de la calle Pelayo. Es curioso, pero estamos en el Chinatown valenciano. En ese momento. Antes, cuando estaba el trinquete Pelayo, pues había, históricamente, le había dado mucha solera a esta calle, que tenía, pues, bares clásicos como el de los Tanques, que fue cerrado. Queda una petardería, queda una papelería, hay discos de compra y venta y una pastelería tiramisú que pasamos por ella, que es digna de pasar para ver las tartas tan especiales
horteras.
Y tan horteras que hacen, y es de chinos también, sin tener nada en contra de ellos, por supuesto,
nada.
Porque se come muy bien
es
también.
Otro estilo.
Y bueno, pues ahí está la visita. Otro día ya les contaremos más cosas de Valencia.
Efectivamente. Paséense por la calle, que también está curiosa, ¿eh?
Está muy agradable, la verdad.
Y si preguntan como nosotras, todos chinos, ¿sí?
Sí, sí, pero llegan al trinquete.
Parecía que estábamos en otro país.
Eso es, en Chinatown valenciano.
Bueno, pues hasta aquí llegamos.
¿Hasta
alguna recomendación? Sí. Que vaya a haber una exposición en la Beneficencia, mira,
pues
que se va a acabar.
Vaya recomendaciones. Sí.
Jan Diezaide se llama.
Es muy bien.
La pronunciación es como es,
bueno.
Pero yo lo leo tal cual. Y es de fotografía, una fotografía callejera que está atrayente y espectacular, ¿eh? Pasarán un buen rato.
Pues yo les recomiendo.
Acaba el 29 de octubre. ¿Eh?
Aparte de la exposición que Juani les recomienda, yo siempre lo de una cervecita. Tómese una cervecita.
Pues claro
que hace
sí,
muy
oye.
Buen tiempo. Hay terrazas miles por todo el centro de Valencia, donde quieran. En el IBAM, cerca de la Beneficencia, en el Trinquete, en cualquier calle de Valencia, peatonal, que hay muchas más ahora, y vean algo de arte. Y no se olviden de nosotras. ¿Que volveremos?
Pues sí, en Pasearte, acuérdense que estamos aquí todas las semanas. La semana que viene repetiremos.
Sí.
Porque
hay alguna historia técnica, pero a la otra estaremos aquí otra vez.
No se olviden de nosotras. Repetimos también el sábado. Estamos en la 102.5.
Me encanta.
Pasearte.
Adiós.
Adiós.